check the bomb.
Sangre fucsia.
Sangre fucsia.
Sangre fucsia. Somos la víscera.
El puñetazo.
La hemorragia. La hemorragia. La hemorragia.
Desde que la moda es entendida como un fenómeno social de masas, la relación que ha mantenido con los feminismos ha sido cuando menos conflictiva. Y motivos no le faltan. La moda, entre muchas otras perversiones, ha sido el complemento perfecto con el que cosificar a la mujer y en ocasiones convertirla en objeto de deseo en todos los ámbitos en los que participa. En el trabajo, en la televisión, en cualquier evento social, en la publicidad, en el cine. Ninguna parcela de nuestra vida ha podido escapar a los tentáculos de una industria que, como buena veterana del engranaje capitalista, ha sabido adaptarse a los tiempos y ofrecer e imponer lo que tocaba en cada momento. Pero, ¿existe un discurso que supere estos límites ya conocidos por todas? ¿Puede ser la moda una aliada en nuestra lucha diaria? ¿Existe el activismo sobre la pasarela? ¿Es posible conformar nuestras identidades junto a ella, esquivando los argumentos que tiene en contra y que ya conocemos? Hoy es uno de esos programas en los que quizás tengamos más preguntas que respuestas, pero no por ello dejaremos de adentrarnos en un mundo que nos atraviesa y del que queremos compartir muchos otros puntos de vista. Os abrimos las puertas de nuestros armarios para recordar a algunas grandes modistas y esas prendas de ropa que marcaron un antes y un después en la emancipación de la mujer. Nos detendremos en la ropa deportiva y desvelaremos los pequeños secretos que esconde un añadido en nuestras prendas de vestir al que seguramente no le hemos prestado mucha atención, pero que tiene dentro un mundo entero por descubrir: los bolsillos. Hablaremos también de moda y diversidad funcional y de moda protésica. ¿Añadimos para no parecer quienes somos o podemos hablar de una reapropiación de las prótesis? Y contaremos también por teléfono con Patricia Soleil Beltrán, nuestra experta en moda. Y os lo contamos Valentina, Gaels, Diane Spotting, Pasolina, Loli DJ y Charlie con la selección musical, vestidas para la ocasión con nuestros mejores atuendos, los del feminismo, que al menos para nosotras son los que nunca pasan de moda.
Patricia Soley Beltrán es exmodelo, licenciada en Historia Cultural, doctora en Sociología de Género y autora de Divinas, Modelos, Poder y Mentiras, obra ganadora del Premio de Ensayo de Anagrama en 2015. Buenas tardes, Patricia, y muchísimas gracias por haberte saltado un poco de tu clase de flamenco para atender a Sangre Fucsia.
Muchas gracias a vosotras. Buenas noches.
Buenas noches. Vamos directas al grano. ¿Crees que la industria de la moda es quien ha creado el culto a la imagen o por el contrario es una consecuencia en su faceta capitalista de algo que ha existido con diferentes formas en todo tiempo y en toda sociedad?
Bueno, lo que ha existido siempre es que somos seres encarnados, vivimos gracias a la existencia de que tenemos una vida material que le llamamos cuerpo, ¿no? Uh-huh. Entonces, en todas las sociedades existe la utilización del cuerpo pues para marcar estatus familiares, identidad personal, en el caso de que se dé en esa determinada sociedad, etcétera. Lo que sí que es cierto es que, claro, en la sociedad de consumo que se va, digamos, acelerando desde mitades del 19 hasta la actualidad, pues el cuerpo cobra una mayor importancia hasta el punto que llegamos a utilizar esta expresión, ¿no?, de culto al cuerpo. Pero en realidad, en todas las sociedades el cuerpo es una parte muy importante de nuestra existencia a nivel social.
Claro. Y en todo este mare magnum de relación entre la industria actualmente y el cuerpo y las identidades, ¿qué crees que puede aportar el feminismo? ¿Es una locura este programa que se nos ha ocurrido hacer a nosotras hoy?
No, creo que lo habéis hecho más vale tarde que nunca, pero creo que el feminismo es una mirada, es tener una perspectiva de género o no tenerla. Esto se puede aplicar a cualquier digamos fenómeno cultural, y la moda, el cultivo del cuerpo, etcétera, es un fenómeno cultural, social en toda regla, y por supuesto una mirada puede tener la perspectiva crítica feminista de género o no tenerla, ¿no? Entonces la tiene, o sea, es posible tenerla. Hay muchos estudios de esa perspectiva y es muy interesante porque precisamente a las mujeres, que de un modo simbólico se nos asocia más con el cuerpo, y a los hombres con la mente, digamos, ¿no? Y se nos hace tanta presión para que encajemos en determinados modelos y se nos valora tanto por nuestro físico, pues desde luego es un ítem feminista claramente. Pero es importante hacerlo de una manera bien investigada. Es decir, empíricamente bien fundamentada. O sea, lanzar consignas políticas, es mi opinión, sin que estén apoyadas en datos y estudios cualitativos, cuantitativos, no me parece que tenga mucho valor.
Ya, pero aún así, desde el feminismo más activista, ¿crees que es posible o necesario reapropiarse de la moda en alguna forma?
A ver, es que yo hay una cosa que creo que hay que empezar a romper lugares comunes. Primero, ¿a qué llamamos moda? Es decir, hay dos acepciones básicas de moda. Una, indumentaria, es decir, vamos vestidos, todos y todas vamos vestidos.
Cierto.
Y todas y todas seguimos determinadas modas, de hecho, tendencias del momento. Es decir, tú no vas vestida como tu abuela en los años, bueno, o como mi abuela en los años 30, por ejemplo. Es decir, hay unos cambios de diseño y de textiles y de técnicas que nos afecta cómo vamos vestidos, queramos o no. Y luego, por otra parte, hay la segunda acepción de moda como ciclo de cambio rápido. Es decir, innovación, diseño, producción, consumo, descarte y vuelve a empezar el ciclo, ¿no? Y así aceleradamente. Esto es un fenómeno muy reciente. Pero entonces, claro, reapropiarnos. Para volver a tu pregunta desde esta manera, un poco para aclarar términos antes, ¿no? A reapropiarnos de la moda. ¿De la moda en qué sentido? Porque la moda todo el rato es, muy a menudo, es una reapropiación. O sea, por ejemplo, cuando yo trabajé de modelo, como creo que has dicho, ¿no? Sí. En los años 80. Yo llevaba el pelo corto con una imagen andrógina. Llevar el pelo corto con una imagen andrógina y sentarse con las piernas abiertas y poner cara de ser una mujer fuerte era apropiarse de la moda y expresar un modo de ser de las mujeres de los años 80, finales de los 70, que no estaba permitido. A menos que fueras flamenca. Y Carmen Amaya. Yo estoy delante de la fuente de Carmen Amaya, que la llamaban la capitana. No, pero ¿sabes? Pero es que es así. Claro. O sea, hay muy pocos momentos de que realmente en la expresión corporal y la indumentaria se muestre eso. No existe. Entonces, claro, todo, de hecho, la moda todo el rato está proveyéndonos de posibilidades para reapropiar, desapropiar, entrar en unas maneras de expresarnos y no. Tampoco creo que sea muy buena idea hablar de la moda como una especie de dictadura que nos oprime. Bueno, no. O sea, lo que pasa es que si, más que oprimirnos, nos seduce. Nos seduce de una manera muy, muy, muy profesional.
Muy cierto, muy cierto.
Y bueno, y nosotros nos debemos a unas ciertas patrones de presentación corporal para ser aceptados socialmente. Esto se lo digo siempre a mis alumnos. Vais por el metro y veis a alguien que no sabéis si es un hombre o una mujer, ¿qué hacéis? Y todos sabemos lo que me van a responder. Pues lo miro fijamente, preocupándome. Y yo le digo, oye, ¿por qué te preocupas? Si es alguien que no va a ser, ¿sabes? No vas a interactuar con esa persona. ¿Qué más te da? Entonces, bueno, ahí, por ejemplo, tenemos la primera clasificación de los seres humanos, como dice Butler, hombre-mujer, y luego cómo eso tiene que estar apropiadamente expresado en el campo en el campo visual público, de manera que todos sepamos a qué atenernos. Y cuando alguien no encaja, crea un problema, aunque no sea un problema. Nuestra percepción primera es que algo no encaja, ¿sabes? Y eso ni más ni menos que la presentación social del cuerpo, ¿no?
Patricia, hola, mira, quería, como alguien que ha... Bueno, soy Pasolina, sale aquí una voz nueva. Quería preguntarte, hola, que ha trabajado sobre la pasarela, tú que has sido modelo, queríamos preguntarte sobre uno de los grandes desconocidos, que son los derechos laborales. Y queríamos saber si estos existen realmente en el mundo de la moda y más concretamente en el gremio al que tú perteneciste, es el de las modelos, ¿o es un espejismo?
No existen, desde luego. En mi época intentábamos asociarnos y no hubo manera, y ahora tampoco existen. Bueno, eso sí que es el libre mercado total. Bueno, no es ni libre mercado, es la explotación sangrienta, ¿no? Es claro, hay que entender que es un lugar donde hay mucha afluencia de chicas que están seducidas con esta idea de esta supuesta vida ideal de las modelos, que la desmonto en mi libro muy, muy encarecidamente, ¿no? Y cuidadosamente, minuciosamente. Y, o sea, esta idea de seducción que lleva a una cantidad de mano de obra dispuesta a trabajar gratis. Claro. Eso es lo primero, ¿vale? Luego, claro, bajo una promesa de que vas a ganar el oro y el moro. Bueno, en realidad, esto es como la lotería, la gana uno y todos los demás pierden, ¿no? Entonces, esto es lo mismo. La mayoría pierde, pero es dentro de un contexto de desesperación. Mira, solo muy recientemente hay una asociación de modelos en Nueva York, que se está expandiendo al Reino Unido y tal, que son exmodelos, no son modelos. Cuando eres modelo, olvídalo. O sea, rechistas y estás en la calle, y da igual, porque hay 30.000 recambiables. Entonces estas están empezando a organizarse ya junto con la universidad, el Departamento de Derecho, que les da apoyo, porque solas tampoco lo lograrían. Imagínate, una panda de tías guapas, ¿qué van a conseguir? Nada. ¿Sabes? Es que es así, lo consiguen en un anuncio, pero no fuera de ahí. Fuera de ahí te desprestigia. Entonces, se asocian con la universidad y empiezan a decir, a ver, no puede ser que hayan chicas de menores, porque menores de 18 hay un montón, trabajando sin control de horas, sin control de las sustancias, sin control de peso, sin control de nada. Y, bueno, tienen que adelantarlo todo a la agencia, la agencia, quedan como deudoras de las agencias. Y esto, pues, es muy notable, ¿no? Entonces están tratando de hacer eso y lo están consiguiendo con apoyo de grandes, o bien supermodelos tipo Kate Moss, que empiezan a contar malas experiencias y les dan apoyo y tal, o ellas mismas como exmodelos, ¿sabes? Así que, pero bueno, en España esto está muy lejos de nada, ¿no? Creo, en este momento, que yo sepa, no hay ninguna asociación ni nada parecido. Además, pensad que es como decía Bourdieu, es la creación del capital simbólico. O sea, tú tienes que estar allá, docilidad máxima, dispuesta a todo, ¿sabes?
Claro.
Y entonces se va creando capital. O sea, las que ganan dinero son las que tienen esa aura de ganar dinero. Es como una profecía que se autocumple, ¿no?
Claro. Pues Patricia, nos quedamos con este llamamiento, que las modelos, perdón, en el Estado español actualmente se agrupen, se asocien y reclamen sus derechos laborales. Y luego ahora, a lo largo del resto del programa que nos queda, desgranaremos todo el resto de cuestiones que has apuntado tan, tan certeramente, las trataremos en profundidad. Muchísimas gracias, Patricia, y nada, recomendamos a todo el mundo leer tu libro para profundizar más en este tema y, por supuesto, seguir escuchándonos.
Exacto, eso mismo haré yo también, seguir escuchándonos.
Muchísimas gracias, Patricia. Buenas noches.
Un abrazo, fucsias.
Empezábamos el programa refiriéndonos a ese rechazo que suele existir dentro de los feminismos a la moda en general. Un rápido vistazo a los pilares que sustentan una industria que el año pasado solo en la Unión Europea generó casi 12.000 millones de euros pone de manifiesto diversas realidades que nos afectan directamente y con las que podríamos montar, y de hecho montamos, miles de campañas de protesta por la presión que ejercen hacia nosotras. En nuestro programa número 114, Trabajo Encarnado, analizamos las condiciones físicas y psicológicas a las que se deben enfrentar la cara más visible de la moda, las modelos, sujetos portadores de lo que en cada momento se debe llevar y cuyos cuerpos son presentados como objetos de deseo para la sociedad. Este es también un sector en el que asistimos una vez más a esa gran paradoja, cómo a pesar de ser este un mundo focalizado predominantemente en lo femenino, entre los grandes nombres y destacados influyentes están ellos, los modistos. Su precariedad traspasa fronteras en forma de talleres clandestinos o incluso legales, situados en países asiáticos en donde, de nuevo, son ellas quienes soportan jornadas de trabajo extenuantes a cambio de míseros salarios. La moda es también el escaparate desde el que se nos inocula los cánones de belleza, las tallas aceptadas, quién es guapa y quién es fea, quién está delgada, a quién le sobran unos kilitos de más y quién debe apuntarse con urgencia a un gimnasio. Y decide qué prendas llevarás puestas y qué colores predominarán esta temporada, en modo, sí, sí, asequible para todos los bolsillos, con el famoso prêt-à-porter, un inventazo que no tiene otro objetivo que poner la moda al alcance de todas, porque, ¿para qué nos vamos a engañar? Esto es capitalismo y mejor que nadie se quede fuera. Con todo este panorama de frente, da miedo tan siquiera pensar en la moda como una aliada con la que compartir nuestra lucha y con quien construir nuestra emancipación. Pero si nos detenemos en momentos puntuales y en espacios concretos que se han apartado de los vicios resultantes de los excesos del capital, podemos comprobar con cierto alivio que existen y han existido proyectos y cambios de los que nos hemos podido beneficiar para construir identidades con las que al menos sentirnos más libres. En otro programa nuestro, el número 80, debatíamos si el feminismo está de moda. Que el capitalismo sea capaz de fagocitar cualquier discurso, por muy radical y antisistema que sea, es algo que no nos sorprende ya a ninguna. Prueba de ello lo tenemos en las cientos de camisetas con mensajes feministas que se están poniendo de moda entre las prendas que ofrecen las grandes cadenas textiles y de quien la diseñadora Catherine Hannett es toda una referente, aunque en este caso sus mensajes se centran más en la reivindicación de lo medioambiental. En lo que a apropiación del feminismo se refiere, la última gran polémica la ha protagonizado una camiseta comercializada por Stradivarius, empresa del gigante Inditex, y que causó cierto revuelo en las redes sociales con un mensaje que parecía sacado de cualquier manifestación del 8 de marzo. We should all be feminist, o para que nos entendamos, todas deberíamos ser feministas. Considerar como avance para la lucha feminista la incorporación de estos mensajes en prendas de vestir diarias forma parte de ese debate en el que nos encontramos actualmente, y solo el tiempo nos dirá si esas prácticas sirvieron para visibilizar y cargar de contenidos discursos con los que construirnos como feministas. Es precisamente ese factor tiempo el que ahora mismo sí nos permite reseñar otros hitos sabidos en la historia de la moda que tomaron la forma de herramientas con las que apoyarnos en nuestra emancipación y que tuvieron lugar por los movimientos feministas de la época que les tocó vivir. Los pantalones, sin ir más lejos, esa prenda que todas tenemos en nuestro armario de múltiples formas, texturas y colores, no siempre fue una prenda apta para las mujeres. Coco Chanel, de quien hoy muchas y muchos dicen que era feminista, aunque nunca hizo ninguna manifestación al respecto, fue la encargada de introducir esta prenda tan básica como una opción más en nuestro vestuario. Prohibida durante muchos años para las mujeres, no está exenta de connotaciones y ha participado en muchos de los movimientos que han tenido por bandera la emancipación de la mujer. En el libro Historia política del pantalón, Christine Bart repasa las diferentes etapas por las que pasó esta prenda como elemento transgresor con el que acompañar nuestras revoluciones. Empezando por la escritora George Sand, quien se apropió del calzón para recorrer más cómodamente las calles de París, pasando los años 20 dentro del mundo del deporte, hasta las dificultades a las que debieron enfrentarse las mujeres para poder llevarlos en los puestos de trabajo. Sin ir más lejos, en los años 70, Denise Cachut y Michelle Alliot-Marie no pudieron acceder a la Asamblea Nacional Francesa por llevar puesta esta prenda. También tuvo que enfrentarse a la justicia la narcofeminista puertorriqueña Luisa Capetillo, primera mujer en usar pantalones en su país, que fue detenida por escándalo público.
Usted, ¿qué tiene que alegar a lo dicho por el señor vigilante?
Pues sencillamente que iba por la calle de Neptuno vestida con saco y pantalón y sin dar lugar a escándalo de ninguna clase, cuando de repente me sorprendió el requerimiento de este pudoroso vigilante. Yo siempre uso pantalones, señor juez.
y alzándose un poco el vestido, mostró unos pantalones abombachados, de color blanco, que le llegaban casi hasta el tobillo.
Y en la noche de autos, en vez de llevarlos por dentro, los llevabas a semejanza de los hombres. Así, por fuera.
¿Con que usted siempre usa pantalones?
Prosiguió el juez.
Sí, señor. Siempre ya en una forma o en otra. Con la misma indumentaria con que iba vestida en la noche del sábado, me he paseado en Puerto Rico, México, los Estados Unidos y nunca fui molestada. El pantalón es el traje más higiénico y más cómodo.
Más cómodo es ir sin ropa.
Pero no más higiénico.
Bueno, he estado usted absuelta.
Antes de esto, los pantalones sí que fueron aceptados para las mujeres durante la Segunda Guerra Mundial, dado que fueron ellas quienes tuvieron que incorporarse como obreras a las fábricas, se aceptó que llevaran la indumentaria más cómoda para realizar el trabajo. Después de esto, no sería hasta la aparición del vaquero en los 70, primera prenda de vestir de carácter mixto, cuando realmente se popularizó su uso. Además de convertirse en el uniforme contestatario del movimiento hippie, las protestas contra la guerra de Vietnam y el movimiento por los derechos civiles de la población negra. Además del pantalón, Coco Chanel, quien defendía la idea de ropa práctica y utilitaria, eliminó los corsés e introdujo en la vestimenta femenina el jersey marinero, el tejido tweed, la camisa blanca, los zapatos planos y la chaqueta de corte recto. Todo prendas con un carácter fuertemente masculino. Le di las vueltas a sus cuerpos, cuerpos que estaban empapados en sudor debido a las galas, encajes, corsés, ropa interior y el relleno de la moda, dice Coco Chanel. También además fue ella quien introdujo el traje de dos piezas que en Hollywood se encargó de popularizar la actriz Katharine Hepburn, famosa por interpretar personajes femeninos de fuerte carácter e independientes. En los 60 tuvo lugar la aparición de otra prenda de vestir femenina que se encargó de popularizar la diseñadora Mary Quant durante los 70, la minifalda. La prenda de entre 35 y 45 centímetros causó bastante revuelo y en pleno auge de los feminismos se convirtió en el símbolo de la revolución sexual. Claire McCardell es otro de los nombres que merece la pena destacar, pues a ella debemos el concepto de la ropa ready to wear, o lo que más popularmente se conoce como ropa deportiva y casual, de la que más tarde hablará Valentina. Apodada con el título de la reina del punto, Sonia Riquel impuso el prêt-à-porter, ropa moderna y al alcance de todas, y la diseñadora entendió la moda como una liberación para la mujer y no una dictadura. Siempre defendió la idea de adaptar las prendas al cuerpo, necesidad y estilo de cada mujer, y no a los dictados de la moda. El mote le vino cuando, al estar embarazada y al no sentirse a gusto con la ropa premamá, se puso a tejer vestidos de punto con los que sentirse más cómoda y después pasó a venderlos en la boutique de su marido. Su prenda más famosa fue el Poor Boy Sweater, el suéter del chico pobre, el cual, decía, debía llevarse siempre sobre el cuerpo desnudo. Y por salirnos de la hegemonía occidental, la artista Kawakubo, de quien dicen hace antimoda, revolucionó las pasarelas con su marca Comme des Garçons, como los chicos. Ella, que tampoco se declara feminista, deconstruye el concepto de la moda y la presenta como algo austero y antiglamuroso, hasta el punto de rechazar la presencia de espejos en su tienda, ya que entiende que una debe comprar ropa debido a la forma que la hace sentir y no la que te hacen ver. A pesar de la negativa de algunas de estas mujeres a colgarse la etiqueta de feministas, existen muchas otras diseñadoras que se exponen abiertamente como tal y entiende como con un diseño con manifestación material y simbólica de su activismo. La chilena Melina Rampimán es artista textil e ilustradora gráfica y su intención es integrar estos dos mundos que la apasionan, unidos a un discurso anarcofeminista y la estética pop. Una de sus creaciones más famosas fue el bordado de Pussy Riot, diseñado como apoyo a la detención de la banda. Cuando lo tuvo terminado, lo subió a las redes sociales y con él se topó la cantante y actriz Mary Doyle Kennedy, quien le pidió comprarle el bordado. Después le compró otro y poco más tarde le comentó que participaría en la serie Orphan Black y que le gustaría que este apareciera en una de las escenas. Música. Otro ejemplo de moda feminista y combativa es el proyecto de la diseñadora brasileña Carol Barreto, de quien tenéis un artículo muy interesante en la web de nuestras compañeras de Pícara y que enlazaremos en nuestro Storyfy. Barreto trabaja con propuestas postcoloniales y combina moda con feminismo interseccional. Para ella, la manera de vestir es una forma de enfrentamiento político y defiende un proceso de producción que sea justo y digno para todas las personas que participan en él. En sus creaciones le da un lugar privilegiado a la cultura popular, a la mujer negra y a las religiones africanas. Y partiendo de lo ancestral, pretende llegar a lo contemporáneo, recalcando la importancia todavía mayor que tiene para las mujeres negras el reivindicar una apariencia que les fue eliminada durante la esclavitud. Metafóricamente se refiere a su armario como un gran vocabulario, pues las blusas, faldas, pantalones que contienen, combinados producen un discurso que guarda una intención. Y por último, me gustaría reseñar un nuevo concepto de moda que está empezando a abrirse camino en las pasarelas y que es la conocida como la ropa de género neutro o ropa unisex, cuya intención es dar libertad para vestir libremente lo que cada una quiera. Comienza a ser la moda característica de los millennials, esa generación de personas que cuentan con menos de 30 años. Es una moda que cuestiona la diversidad de género, así como los roles asociados a ella, y defiende que hasta ahora la moda unisex había sido una masculinización de la ropa de mujer. Pero, amigas, este es otro temazo que, para el que no tenemos tiempo y que, en todo caso, tendrá que ser abordado en otro momento.
This is my voice, my weapon of choice. This is life. This is a fate. This is a cop. This is a story I didn't make up. This is a girl lost in the woods. Some covered wagon from some other hood. This is a voice. These are the hands. This is technology mixed with a band.
Dejando a un lado el lenguaje, pasamos a la parte más vistosa del asunto, la estética. Centrándome en la cultura skinhead de la calle, la que he encontrado en centros sociales ocupados de Madrid y otras ciudades del Estado español y con la que me he codeado en los bares del barrio, He de decir que en relación a otras culturas es bastante elástica en este aspecto. Aboga por pantalones pitillo, camisetas de bandas, tirantes, camisas, botas militares, etc. Aunque a veces caen estereotipos muy dañinos para la libertad de expresión de género, ya que, por ejemplo, advierte un peinado específico para cada sexo. Para evitar la rudeza de un cráneo rapado, atribuido felizmente a los hombres, el prototipo de Skin Girl tiene que mantener su feminidad con ciertos mechones más largos en zonas estratégicas. Por supuesto, las Skin Girl Tees habrán de copiar las patillas de una forma artificial, algo que a los hombres cis les crece habitualmente desde la piel, reforzando la teoría de que las desmarca de una relevancia fundamental en el origen de esa estética. Parece que tenemos que copiar aquello de lo que carecemos, todo por lograr una apariencia en conjunto, dirán algunos. Todo por igualdad, pensarán otros. Y una mierda. Si no, atentes a las canciones que tanto hemos escuchado y han apoyado la cultura skinhead, tanto las bailábamos. Canciones que ponen a la feminidad de la mujer como vulnerable y siempre en modo pasivo, y a la del hombre como sujeto activo y deseador, sufridor y generador de la experiencia. Alardes de violencia, exacerbación de una agresividad que no conoce límites en pro de la justicia social, todo queda entre nosotros. Compartimos una estética, un lenguaje y... ¿conciertos? ¡Claro! Y en todo este sistema cultural sexista, que también por desgracia ha fagocitado un movimiento de expresión individual y activista como es el skinhead, ¿dónde se encuentra la identidad de las butch, la identidad de las marimacho, de las boyeras, de las mujeres masculinas que quieren ejercer su derecho a ser skinheads sin la opresión que denota la denotación girl que les infringe? Pues bien, vas a salir del armario y performar una estética más ruda, cercana a aquello que se define a la categoría neutra skinhead, lo que viene a ser salirse incluso de la rudeza de la estética skin girl, que no decimos que no sea ruda per se. Para que empieces a ser considerada como un colega más entre los skinheads, hombres cis, hay una aceptación fidedigna porque se entra en su reino desde el igual, no desde el otro girl. Y entonces notas que has cruzado el abismo. Eres un igual porque tu orientación sexual concuerda y tu identidad de género se asemeja a aquello que manda. Te vuelves sin quererlo cómplice de la heteronormatividad que domina esa cultura. Eres vista como un igual. Sin embargo, en tu día a día sigues siendo una marimacho en el punto de mira de la heteronorma. No basta, porque no tienes referentes a tu alrededor y no quieres copiar el comportamiento de los skinheads, aka modelos a seguir. Y entonces pensé, sigue rapándote la cabeza, skin marimacho, pero protégete, skin butch. La unidad no se consigue imitando la agresividad del de al lado, sino siendo tú misma y manteniéndote en pie con tu individualidad por delante, y creé referentes que me sirvieron de alimento. Butch Skin por RK en el fanzine Queer Madrid número 0.
¡38! ¡Me aprieta el chocho! La talla 38, me aprieta el chocho.
Sí, a todas en nuestra diversidad nos oprime el chocho y la autoestima, la tiranía de las tallas minúsculas y de los cuerpos uniformados. Bueno, pues imaginad a las personas que tienen unas formas de movilidad o unas proporciones corporales muy alejadas de la norma estadística. La ropa convencional, para empezar, está pensada para estar de pie. Piensa en esos pantalones con los que estás súper cómoda mientras caminas, pero cuyo tiro, talle y cremallera se te incrusta traicioneramente en las carnes en cuanto te sientas. O las contorsiones que tienes que hacer para quitarte la chaqueta cuando el sofá te ha atrapado y no eres capaz de despegarte de él. Precisamente por eso nació Fit and Sit. Ajustarse y sentarse o algo así. Un proyecto muy necesario que buscaba fabricar ropa para estar sentada, para personas que van en silla de ruedas principalmente, y que a la vez sea cómoda y bonita, además de funcional. Hace justo 2 años finalizó la campaña que hicieron de crowdfunding y me consta que tuvieron en marcha una tienda, pero ahora la web está cerrada. Ojalá surjan más iniciativas así. Os voy a contar una historia que la verdad no sé si es cierta. A mí me lo han contado y la verdad es que si lo piensas todo encaja. A ver, muchos de los productos que se anuncian en la teletienda están pensados para personas con diversidad funcional. La famosa batamanta empezó anunciándose en esta vía y si lo piensas es que es ideal para abrigarse precisamente mientras estás sentada en el sofá o en la silla de ruedas. En BuzzFeed, esta web famosa, hay una lista muy divertida recopilada por la brillante e ingeniosísima Beatriz Serrano que se titula 24 personas de la teletienda a las que se les olvidó cómo funciona el mundo. Muchas de los GIFs, de las situaciones a las que se enfrentan de forma muy cómica los actores y actrices de estos anuncios, como por ejemplo que se te caiga el mando al suelo cuando intentas cogerlo de la mesita o caerte de la cama mientras intentas apagar la luz sin levantarte, pues pueden suponer, aunque nos dé mucha risa, pero para personas con Parkinson, con movilidad reducida o simplemente articulaciones desgastadas por la edad, pueden suponer un verdadero problema cotidiano. ¿Y por qué se anuncian en la teletienda?, dice esta teoría que corre de boca en boca sin dejar apenas huella digital. Pues por el tema del estigma y del capitalismo. Por un lado, la mayoría de gente prefiere comprar un producto que pueda adquirir todo el mundo, que no sea específico para personas que ya de por sí viven una discriminación por su diferencia. Y además, ya sabéis, amigas, cómo funciona el capitalismo, que quiere llegar a todos lados, que quiere siempre más y más y más. Y nunca se sabe cuánto va a volver a surgir un éxito como el de la batamanta. ¿A que todo encaja? Esta semana tengo que confesar, como estáis viendo además, que no me ha dado mucho tiempo a documentarme, así que sigo en modo confesional. Hace unas semanas estuve en la entrega de premios de la Unión de Actores y Actrices, el Sindicato de la Interpretación. Esta no se retransmite, esta gala, por la tele, pero también se hace larga, aunque tuvo muchos momentos bonitos y reivindicativos. Entre ellos, el más destacado, que la gala estuvo presentada por varias personas con diversidad funcional, que además interpretaban sketches teatrales y cinematográficos. No he conseguido, he intentado contactar con la gente de la Unión de Actores y Actrices para tener más información de si formaban parte de alguna asociación o cómo habían surgido esta iniciativa y no he conseguido más información, ya lo siento. Pero el caso es que una de las actrices, después de un sketch, vestida con traje de época, estilo menina, reivindicó que hubiese papeles para tullidas, como ella misma se autodenominó. Que no sean simplemente eso, el papel de tullidas, sino que pudiesen actuar como vecinas, compañeras de estudios, abogadas o cajeras. Volviendo a la moda, y ya para acabar, hay cada vez más marcas y diseñadoras que se están especializando en crear ropa inclusiva. Una de las más famosas y asentadas es Beth Granit Couture, una iniciativa ruso-alemana en la que a través de la cual cada año se celebra un concurso de diseño de ropa para cuerpos diversos, cuerpos con prótesis, sin alguna extremidad, que se mueven siempre en silla de ruedas o con muletas o cosas así. Se valora para este concurso no solo la comodidad y el diseño, sino también la innovación en los tejidos, que deben adaptarse y ser funcionales. Otro buen ejemplo es la diseñadora alemana Selma Gedig, que ha creado una línea de ropa específica para personas con acondroplasia, que es la causa más común de enanismo. Y es que muchas de las personas que tienen esta condición se ven obligadas a comprar en la sección de ropa infantil. Para contrarrestar esto, esta línea, que se presentó hasta en la pasarela de Berlín hace unos poquitos años, presenta ropa de corte profesional para poder ir a la oficina. Así que, amiga, la próxima vez que vayas a una tienda del Emporio Zara y no te quepa nada, piensa que podría ser aún peor.
Con esto de la moda, yo me he quedado en los años 90. Lo digo sin ningún complejo de inferioridad. No entiendo muy bien dónde está el gusto actual y me quedo cómoda con prendas que reconozco y con las que me reconozco. Todas sabemos que la ropa no es un elemento fijo que viste a un cuerpo ya definido, ni adelanta una identidad ya formada, sino que es una forma en la que las identidades sociales son impresas y naturalizadas en el cuerpo. Las prendas son visibles, son nuestra piel social, de la que nos desprendemos solo en casos contados y de la que tenemos cierto control. ¿Será entonces que desde los años 90 no he cambiado mucho, ni tampoco mi forma de expresarme hacia el mundo y de estar en él? A mí, esto, de llevar calcetines blancos con flores o jersey de renos, me da reacciones cutáneas imprevistas. A lo mejor tengo que preocuparme. O no. Lo que sí ha cambiado en este tiempo ha sido mi relación con la ropa de deporte. Solía practicar atletismo, así que 3 veces por semana iba a entrenar con mi chándal. Luego el finde también me lo pasaba en chándal cuando había competiciones. Sin embargo, fuera del estadio, el chándal estaba prohibido. Hasta para ir a comprar el pan había que ir decente, así se expresaba mi madre, y el chándal no entraba en esta categoría. Después de haber dejado el atletismo y haber entrado en fases más golfas de la vida, dejé el chándal a un lado y no volví a él. ¿Será que me sabía demasiado uniforme y que lo asociaba a una parte de mi vida que consideraba ya cerrada? Pero ahora no lo uso ni siquiera para andar por casa, sustituido por prendas igual de cómodas, pero no ligadas a la performance deportiva. Si el día a día del atleta de pueblo era muy cómodo, otra historia era el atuendo para competir, muy ajustado para las mujeres, con las tetas y las piernas bien evidenciadas, justo para diferenciar bien masculinidades y feminidades que no se tenían que mezclar en ningún caso. Una de las cosas que más me gustaban del chándal eran los bolsillos. En la chaqueta que me quitaba para el entrenamiento cabían todas las cosas que normalmente tendría que haber llevado en un bolso. Tampoco eran muchas, llaves, Kleenex y ya. Estamos hablando de la época premóvil. Ya en 1905, Charlotte Perkins Gilman escribía en el New York Times: «Hay un aspecto de la superioridad de los hombres en la ropa y es que es apta para los bolsillos. Las mujeres deberán llevar bolsas, a veces cosidas a los vestidos, a veces atadas, a veces en la mano, pero una bolsa no es un bolsillo». Entonces, ¿son los bolsillos una de esas tecnologías que construyen la subordinación de las mujeres, implantando dispositivos que nos dificultan el movimiento, o sea, la vida misma? En la Edad Media, mujeres y hombres llevaban bolsas ligadas a la cintura. Vamos, las riñoneras de toda la vida. A partir del siglo XIII, se empezó a esconder las bolsas entre la ropa. Las ciudades estaban creciendo y con ellas la inseguridad de las grandes urbes. En las enaguas de las mujeres y en las chaquetas de los hombres se empezaron a coser pequeñas bolsas a las que se accedía a través de ranuras como si fueran bolsillos, pero no lo eran. Solo a finales del siglo XVIII los bolsillos empezaron a ser cosidos a la ropa masculina. Abrigos, pantalones y chalecos se completaban con trozos de tejido con abertura en el que guardar cosas. Sin embargo, no pasó lo mismo con la ropa femenina y las mujeres siguieron llevando saquitos ligados a la cintura y escondidos entre las capas de las faldas. Después de la Revolución Francesa, cambió el estilo de vestidos para las mujeres. Más ajustados, estilo imperio, así que desapareció el espacio para los saquitos. Pero, sin embargo, no desapareció la necesidad de tener un espacio para llevar efectos personales. Se difundió así el uso de bolsitos, que parecían más bien bolsitas, se parecían más bien a bolsitas que a los bolsos a lo que estamos acostumbradas hoy. En inglés se llamaban reticule, una contracción de ridiculous, o sea, ridículos, ya que los hombres lo consideraban una frivolidad. En el siglo XVIII, los vestidos que seguían llevando bolsillos escondidos eran los de las niñas, las de las mujeres ancianas y aquellas de clase obrera, o sea, todos estos sujetos que no valían nada. ¿Entonces qué? ¿Locas por los bolsos hoy? No. Es que la ropa diseñada para las mujeres no lleva bolsillos dignos de este nombre. Parece, de hecho, que el uso de coser bolsillos en las prendas masculinas crea un nuevo tipo de desigualdad entre hombres y mujeres. Los bolsitos, ocupando manos y brazos, dificultan el movimiento para las mujeres y hacen más inseguro su paso por el espacio público, limitando así su autonomía. Sin embargo, como siempre pasa, la libertad de las mujeres se conquista con luchas, pequeñas y grandes, y los cambios que de ahí salen. Y los bolsillos se conectan con la lucha sufragista, mira tú. Un artículo del 1910 del Times subrayaba cómo los vestidos de las sufragistas estaban llenos de estas aberturas fijas cosidas en las prendas. Muy peligrosa esta costumbre. Para volver al deporte, su práctica y el uso de la bicicleta nos hizo librar de muchas prendas incómodas. Remonta a 1881 la propuesta de la Rational Dress Society, la Sociedad para el Uso Racional de la Ropa, de usar falda pantalones para el deporte y la bici. Además, esta sociedad se oponía a los corsés y proponía, imaginaos qué, prendas con bolsillos. Hay que subrayar que la ropa masculina de la época podía llevar hasta 15 bolsillos diferentes, incluido uno para los billetes de tren o del tranvía. La Society for Rational Dress abocaba por bolsillos amplios en los que hasta se podían quedar las manos, algo considerado poco educado y poco femenino. Los pantalones pensados para ir en bici eran los bloomers, una especie de pantalones bombachos. El nombre de estos pantalones viene de Amelia Bloomer, una sufragista estadounidense e incansable promotora del uso de la bici para las mujeres. Desde 1849, Amelia Bloomer empezó su cruzada en contra de las faldas que tenían que usar las señoras. La verdad, hay que decirlo, es que la inventora de estos pantalones no es la señora Bloomer, sino Libby Miller, quien llegó en 1951 a Seneca Falls en bicicleta llevándolos. Amelia Bloomer, también hay que decirlo, intentó dejar claro que no era ella la creadora. Sin embargo, sí, fue en ella quien difundió esta prenda en todos Estados Unidos. Los bloomers se difundieron en todos los clubes de ciclismo de los Estados Unidos y contribuyeron a romper las convenciones sobre el decoro de las mujeres que iban en bici. A través de ellos, las mujeres tenían mayor movilidad, o sea que mayor libertad, y desafiaron además la noción común de lo que tenía que llevar puesto una mujer de la época, como ya escuchamos antes con Doña Pasolina. Para los más conservadores, la imagen de una mujer con pantalones fue escandalosa, también porque dio pie a un nuevo estatus para las mujeres y desafió la feminidad comúnmente aceptada. Para nosotras, es un pequeño pero importante cambio que nos ha dejado un gran amor para la bicicleta y para los bombachos.
Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.
Y al otro lado del teléfono, como cada viernes, tenemos a Diane Spotting. Hola, Diane.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Pues bien, encantada con estas apreciaciones que hemos tenido. La entrevista ha sido, bueno, súper. Estábamos aquí en casa súper atentas y me quedo con los bolsillos, porque yo también tengo mi cazadora de hombre, porque tiene bolsillos más amplios y puedo bajar a comprar el pan y hacer la compra sin llevar una bolsa accesoria.
Exacto. Y Diane, cuéntanos, estamos en un programa en el que nos estamos reapropiando de todo y tú te preguntas si podemos también reapropiarnos de la moda protésica. Cuéntanos un poquito, ¿qué es esto?
Sí, en el sentido de moda protésica, bueno, yo creo que tenemos ahí pendiente también un programa sobre cirugía plástica,
sí,
pero
okay.
Sobre todo hablaba sobre la idea de, bueno, pues esta idea de que surge siempre en los talleres de drag queen en el que la feminidad, bueno, te explican que la feminidad es una cuestión de adhesiones, ¿no? Por así decirlo, que la plantilla base fuera la plantilla masculina y tú tienes que irle añadiendo cosas, añadiendo caderas, añadiendo tetas, añadiendo pelo largo, añadiendo maquillaje, añadiendo ropa, etcétera, etcétera, y accesorios, ¿no? Como veíamos, por ejemplo, con el caso de los bolsillos, que tú tienes que llevar un bolso porque las cosas no te caben en los pantalones.
Sí, exacto.
De hecho, no vas a llevar ni siquiera pantalones, ¿no? Y esta idea es una idea, pues si lo piensas como en un punto uno desde feminismo, ¿no? Pues un poco que te constriñe, ¿no? La idea de que tú vas a llevar siempre accesorios y que esos accesorios te van a molestar. La primera prótesis, por ejemplo, no sé si habéis ido ya de compras de bikinis o bañadores, ahora mismo es imposible comprarte un sujetador o un bañador que no tenga relleno. Casi
cierto.
Todos vienen directamente con el relleno, que además eso ni se seca ni es útil para bañarte.
Y que diríamos
hecho,
que es como para darle forma más bonita al pecho, ¿no? Se supone,
claro,
que está ese relleno.
Claro, hasta los sujetadores deportivos, si vas a Decathlon, hola Decathlon desde aquí, todos tienen relleno, que es absurdo hacer deporte con un sujetador que te tiene que sujetar para que no te hagas daño en el pecho. Y llevar relleno no tiene ningún sentido. Y en ese sentido de las prótesis reapropiadas, yo echaba mano de mis queridas drag queen y echaba mano también del post porno para intentar, pues bueno, hacer un poco de cuña dentro del capitalismo, del neoliberalismo, y decir, bueno, ¿qué puede? O sea, ¿tengo que desechar estas prótesis o puedo utilizarlas de una manera diferente? Y desde luego, pues el humor y la parodia siempre son la mejor arma dentro del, yo creo que es, bueno, por lo menos un arma muy efectiva dentro del feminismo y en la vida en general, y es aplicarle con una vuelta de tuerca casi como una risa maquiavélica de convertirte en un monstruo. Entonces, esta idea, por ejemplo, del postporno, en el que tú con diversos accesorios puedes ponerte dildos y accesorios sexuales y convertir tu cuerpo casi en una serie de apliques genitales y de dadores y recibidores de placer, ¿no? Pues esta idea de que puedes reconfigurar tu anatomía con una serie de accesorios, por así decirlo, también de moda, que, bueno, pues van a cambiar tu configuración del cuerpo y además van a convertirte en una monstrua, que es un término que también nos gusta mucho en Sangre Fucsia, que bueno, se está reapropiando de este efecto protésico.
Estarían entonces, Diane, eliminando un poco esa idea primera de la prótesis como algo que resta a la mujer esa naturalidad, que sirve para maquillarla, ¿no?, para engañar un poco de cara al exterior.
Sí, claro, es un poco cambiar el, por así decirlo, el sentido de esa regla de tres, por la cual una prótesis es una suerte de engaño, de la misma manera que se dice que las mujeres que se maquillan mucho están engañando, por así decirlo, como si, no sé, como si alguien te fuera, así directamente, como si alguien te fuera a comprar desde fuera y estuviera comprando una ilusión, ¿no? Y luego te desapareciera el encanto de Cenicienta, ¿no?, y te convirtieras, entre comillas, en una mujer normal. Pues esta idea es como, bueno, pues yo me voy a poner aquí apliques hasta el infinito y más allá. Es, por ejemplo, lo que hacen las drag queens, que ellas directamente tienen un diseño dentro en goma espuma, que es el que hace su cuerpo. O sea, el cuerpo como hombre es de una manera y ellas diseñan, por así decirlo, en el plano, qué cuerpo van a tener como mujer, y muchas de las veces es un cuerpo prácticamente grotesco, y además pues muchas veces se alaba el hecho de que sean unos cuerpos pues totalmente irreales, y además que están muy evidenciados que son irreales, o sea que es justamente hacerle el juego del espejo y eso, la parodia al hecho de que, bueno, pues en la moda, o veíamos por ejemplo en la publicidad, son cuerpos irreales, pero que en realidad se están vendiendo como cuerpos reales y cuerpos a los que se puede aspirar. Sin embargo, pues esto, tú puedes aspirar a ellos comprándote una placa de goma espuma.
Muy interesante. Tenía que apuntar también en estas anotaciones a Orlán, que la habías reseñado. No sé si quieres decir algo.
Sí, bueno, la idea era un poco igual. Podríamos dejar también para una cuestión de cirugía estética, por la idea de que tú, justamente por la prótesis, Orlán es una artista, una performer, fotógrafa francesa, que es bastante conocida por hacer show performance de sus operaciones estéticas, en las que se va haciendo diversas transformaciones, pues eso, de cirugía estética, algunas de ellas para parecerse a modelos de belleza canónicos de la historia del arte, por así decirlo, que mezcló, por ejemplo, en su cara las diversas, la Venus de Botticelli con la sonrisa de la Mona Lisa, etcétera, y luego otras derivas mucho más monstruosas y mucho más parecidas a lo que estábamos hablando ahora, con apliques debajo de la piel para, pues bueno, desfigurarse la cara.
Esto ya son prótesis al extremo, vamos, llevado al extremo, claro, absoluto.
Claro, pero es justamente utilizar la prótesis y reapropiártela para una imagen monstruosa que ya sabemos que al patriarcado no le gusta que las mujeres demos miedo, y justamente con esa apropiación de la prótesis le estás haciendo una mueca de burla al patriarcado.
Y que tanto nos gusta a nosotras.
Eso.
Bueno, Diane, pues no tenemos más tiempo. Muchas gracias. Y
gracias a vosotras.
Nos vemos en el próximo programa. Un
de
abrazo.
De acuerdo. Hasta luego.
Chao.
You keep saying you got something for me, something you call love, but confess, you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna...
Terminamos el programa de hoy todavía atravesadas por innumerables contradicciones en esta relación de amor-odio que tenemos con la moda. Conscientes de todo lo que sería necesario eliminar, lo cierto es que todas usamos la ropa como un elemento más, y combinándolo de muy diferentes maneras, la utilizamos también para construir nuestras identidades. Hasta aquí este repaso a las pasarelas fucsias. El próximo viernes estaremos en Librería Delirio, en Móstoles, para una nueva presentación de Feminismos Reunidos. Y la semana siguiente descansamos porque es Semana Santa. Así que volvemos el 21 de abril, si no me fallan las fechas, con un programa dedicado a otro elemento de la naturaleza, la tierra. Hasta entonces, sed felices.